COPE Zaragoza.
Muy buenas tardes, soy Jesús Zamora y estás escuchando Deportes COPE en Zaragoza. Cuando son las 15 horas 21 minutos, saludamos también a Ana Abad. Buenas tardes, Ana.
Hola, Jesús, buenas tardes.
Y en control de sonido, Víctor Franco. Segunda derrota consecutiva del Real Zaragoza, que ayer perdió por 3-1 ante el Sporting de Gijón. Víctor Muñoz pide respeto arbitral para el Zaragoza, lo mismo que para todos los equipos, por supuesto. Y es que ayer fue expulsado injustamente José Fernández antes del descanso y el equipo se quedó con 10 toda la segunda parte. Injusta expulsión, como digo, en una actuación nefasta del colegiado madrileño que actuaba ayer en el Molinón. Tras esa expulsión, porque no todo fue culpa del árbitro, el equipo no estuvo bien y Muñoz tampoco dio la sensación de acertar en los cambios. Sacó del campo a Borja para dar entrada a Diogo, también dio entrada muy tarde a Eldin. En fin, ¿qué tiempo tendremos para analizarlo hoy en nuestra tertulia, lo acontecido ayer en el Molinón? Hoy ha habido sesión de recuperación y el equipo volverá al trabajo el miércoles. Por cierto, que en esa sesión Mario sigue al margen. Estaremos pendientes de su recuperación, a ver si puede jugar frente al Betis, porque se ha visto por segunda vez consecutiva que Mario es imprescindible y que tiene que estar en el 11, porque si no, se nota demasiado su ausencia. Por su parte, el filial zaragocista empató a 3 ante el Elche ilicitano y el que ganó fue el Huesca, que remontó y se acabó imponiendo por 1-2 ante el Rayo Vallecano B. De esta forma, los de Tevenet ya están en posiciones de playoff, a un punto del ascenso directo y del líder. Y en baloncesto, el CAI Zaragoza, pues igual que el Real Zaragoza, mal ayer domingo por la mañana en la pista del colista, que conseguía su primera victoria a costa de los aragoneses por 4 puntos, 77-73. Ese fue el triunfo del baloncesto Sevilla, que luego lo celebraron por todo lo alto con un bailecito tremendo en el interior del vestuario. Los rojillos se quedan décimos. Todo esto y mucho más a partir de este instante. Comenzamos.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Hola, Manolo, muy buenas. Hola, muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Rápido y Seguro, empresa líder en la prestación de servicios de mensajería, transporte y reparto de materiales, objetos y todo tipo de documentación. Rapidez y mejor precio garantizado. Pídanos presupuesto. Rápido y Seguro, un Z101-876-040-192.
¡Ay, mi chiquitín bonito guapo! ¿Que papá te va a llevar a la revisión y luego nos vamos a dar una vuelta por el centro?
Los tres primeros años de tu nuevo coche son como los de un bebé. Todo mimos y cuidados. Por eso ahora en Comercial Citroën, con tu nuevo Citroën C4 Cactus o tu nuevo C1, tienes 3 años de garantía y revisiones gratuitas. Ver condiciones en tu concesionario oficial Comercial Citroën, carretera Cogullada 45, junto a Mercazaragoza.
Citroën Creative Technology.
Aceite de oliva virgen extra El Fuelle, el auténtico zumo de oliva de Aragón. Un aceite de elaboración propia. Pedidos en fábrica o en tiendas de alimentación. El Fuelle, carretera de Alpartir, kilómetro 1, La Almunia de Doña Godina, 976-600-956. Aceiteslis.com. El Fuelle, la calidad del aceite por excelencia.
Reforma tu hogar en Materiales de Construcción Usón. Descubre nuestro stock en materiales de construcción, así como una gran exposición en azulejos, sanitarios, muebles de baño. Nuestra experiencia nos hace estar siempre a la vanguardia, ofreciéndote las mejores calidades. Materiales de Construcción Usón, en Polígono El Pilar.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
15 horas 25 minutos, pues empezamos con el Real Zaragoza, aunque naturalmente, como es lunes, haremos un paréntesis en medio del análisis de lo que fue el partido de ayer en el Molinón para repasar todo lo acontecido en el fin de semana con ese capítulo polideportivo y con especial hincapié en esa derrota también del CAI en Sevilla. Eso sí, al menos ha traído la buena noticia el fin de semana del primer triunfo del balonmano Aragón. Había empatado también en León, pero victoria la primera ante Aitasuna de Pamplona. Pero empezamos, como digo, con el Real Zaragoza. Y como es lunes, pues tenemos aquí reunido en nuestros estudios centrales en Paseo Sagasta 50 a nuestro Sanedrín, a nuestros tertulianos. El maestro Manolo Villanova. Buenas tardes, Manolo.
Buenas tardes, Jesús.
Mal en Zaragoza, ¿eh? El árbitro mal, pero no es excusa. Es excusa, pero no la única excusa.
Sí, porque hubo dos partes, ¿no? La primera en la cual empezó muy bien el Gijón. Luego el Zaragoza, a partir del minuto 30 que marcó, se vino arriba. Y la segunda parte fue otro totalmente diferente porque jugaron con 10 jugadores.
Ahora lo analizamos, seguimos saludando. Hablábamos del árbitro. Por segunda semana consecutiva tenemos que quejarnos mucho, muchísimo, del colegiado. Otro debutante, y ya entradito en años, superada ampliamente la treintena. El otro día, el día del Tenerife, tenía 37. Este Pizarro Gómez, madrileño, tiene 33, que ya son años también para subir de segunda B a segunda. Jesús Granel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿qué pasa? Que nos están tocando aquí todos los debutantes y los estamos sufriendo, ¿y de qué manera?
Sí, el problema es que pues ojalá fueran debutantes y habláramos simplemente lunes de fútbol, o en este caso del árbitro del Real Zaragoza, y no habláramos del árbitro, ¿no? Pero bueno, la verdad que a mí lo que más me extraña es la designación en sí, ¿no? Y en la actuación, ¿no? Porque todo el mundo sabía que el partido Sporting-Real Zaragoza era un partido que traía cola, que traía ya un pasado del partido del principio de año, del primer partido de este año 2014, ahí en el Molinón. Y bueno, la verdad que no tuvo suerte en su actuación, pero sobre todo es que los jugadores no ayudan.
Hombre, evidentemente gran parte de culpa de su error, de su garrafal error, es el teatro que le echa el tal Johnny.
Yo entiendo que luego sí que hubo jugadas en las que no estuvo acertado, porque para mí sí, la jugada de Fernández es expulsión, la jugada del jugador del Sporting de Gijón que cae un codazo a la altura de la cara, sí que es en la cara en el segundo tiempo.
Esa sí que era de roja.
Esa sí que era de roja y no de amarilla, y entonces sí hay que, ahí sí que ya le he hecho más culpa, ¿no? Pero sí que es verdad que la expulsión es para que cuando vea el comité el vídeo le quite la tarjeta roja a Fernández y le eche tres partidos a Johnny, porque lo de Johnny es una vergüenza.
A Johnny y al del codazo de la segunda parte.
Sí, pero bueno, es un lance del juego donde el árbitro entiende que es amarilla en vez de roja, pero la simulación, el engaño, es algo que tenía que estar mucho más castigado en el fútbol, porque no te acuerdas que estás jugándote con el pan de tu rival.
Y que Fernández pueda jugar el próximo partido.
Correcto. Imagínate, Jesús, que Fernández tuviera en la nómina 20 partidos jugados y una expulsión de 4 partidos le coste la renovación de la temporada siguiente.
Seguimos presentando a nuestros contertulios. Sixto Genzor, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús.
¿Indignado más con el arbitraje o con el equipo?
Con ambas dos. Quizás el árbitro le disculpa un poco por el teatro excesivo de Johnny, porque realmente tanto uno como otro van corriendo y el árbitro lo ve desde atrás. Pero lógicamente los árbitros están para impartir justicia, y lo que dice muy bien Jesús, en la segunda parte no se impartió justicia.
Claro, que si te engaña en la de la primera parte, luego lo tienes muy fácil para expulsar al del Sporting por una acción que sí es codazo.
Y luego sí que es verdad que sigo de acuerdo con los planteamientos de Víctor a la hora de iniciar los partidos, pero no sigo nada de acuerdo con los cambios que hace y cómo varía todo el equipo. Entonces me parece que es muy valiente a la hora de ver el equipo, de cómo han entrenado el equipo, pero a la hora de hacer los cambios o a la hora de plantear el ritmo del partido no lo sabe llevar, y ahí pues nos condena a no poder remontar un partido como el de ayer.
Nacho Bonilla, director de Aragón Deportivo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús.
¿También enfadado con las decisiones del técnico por encima de las arbitrales, o yo creo qué ponemos que por encima en la balanza?
Yo te puedo decir que estoy enfadado con todo. Estoy enfadado con el árbitro porque ya van dos semanas consecutivas que el partido lleva por unos derroteros diferentes por sus decisiones. Estoy enfadado con el Sporting por Johnny, por el codazo, por el número 41, por Dani Endi, que se pegó todo el partido en el suelo. Y, por supuesto, estoy enfadado con Víctor Muñoz y con el Real Zaragoza, que ha bajado su rendimiento pese a los árbitros en las dos últimas jornadas, y que esos cambios que hace Víctor, pues bueno, podemos poner la grabación de cada semana, que prácticamente hablamos todos los lunes de lo mismo, de que ninguno entendemos esos cambios que hace Víctor Muñoz.
Pues vamos a escuchar precisamente al míster antes de seguir hablando, y lo hacemos naturalmente con Ámbar.
Y hoy, 14 de marzo de 2100, nos llega la exclusiva de la nueva Ámbar Antirrobo, una maravilla tecnológica desarrollada por Ámbar que incorpora el Corrón Sensor, capaz de detectar las malas intenciones ajenas. La nueva tecnología.
Todo llegará. Y mientras tanto, a seguir disfrutando de una auténtica cerveza de verdad. Ponte Ámbar.
Y con Ámbar, como les decía, pues vamos a ir recordando, antes de entrar en análisis más profundo, pues todos los contertulios que estamos aquí, primero escuchar al entrenador, que tenía que explicarse. Ana.
Sí, se pueden discutir muchas cosas del partido de ayer, quizás los cambios de Víctor Muñoz, que el equipo no sale bien desde el principio, porque en el minuto 10 ya te han metido un gol, pero para el entrenador lo principal fue la expulsión de Fernández.
El partido lo resumiría en unos minutos iniciales en los que nos ha faltado intensidad, con lo cual nos han hecho ese primer gol. Creo que nos hemos ido metiendo en el partido poco a poco, hasta que ha llegado esa jugada en la cual Fernández tenía ganada la posición, tenía ganado el balón ya, le había ganado en la carrera, ha puesto los brazos así y el árbitro interpreta una tarjeta roja.
También habla Víctor Muñoz de ese cambio que hizo tras la expulsión de Fernández. Salió Borja, el que entró en el terreno de juego fue Diogo, y así hablaba Víctor Muñoz del planteamiento de la segunda mitad.
A partir de ahí cambia todo, tenemos que cambiar la dinámica del encuentro, tenemos que jugar con 10, he sacado del campo a Borja, con la idea de mantener un poco la velocidad y cubrir las bandas que era necesario. Y hemos empezado el segundo tiempo también con la idea de, a pesar de jugar con 10, ganar el encuentro y ir a por la victoria, ¿no? Yo diría que previo a la falta, que del segundo gol también es falta Galarreta, el árbitro interpreta que no lo es, en consecuencia nos hacen gol en esta jugada, y después ya cambia todo, tienes que ir en contra del resultado. Y el Sporting que ha mantenido la intensidad y que ha jugado su partido, ¿no?
Se van mezclando las palabras de Víctor, pues ya cosas del encuentro en lo puramente futbolístico con las determinaciones arbitrales. Manolo, estabas explicando, bueno, pues que el Real Zaragoza, claro, no estuvo bien, pero con uno menos, pues todavía con menos opciones.
Sí, en la primera parte yo creo que el Zaragoza no sale bien en el inicio, ¿no? Luego sorprende el Sporting con una velocidad tremenda, con sus jugadores jóvenes, con Castro, con Johnny y con Dani Endi, que nos vuelven locos porque la defensa no presiona lo suficiente, pero no hay que olvidar que un equipo empieza a defender con los delanteros, luego con el centro del campo y luego con los defensas. Si los delanteros no ayudan al centro del campo y el centro del campo no ayuda a la defensa, pues pasa lo que pasó, que íbamos completamente locos. Entonces, hasta el minuto 30 el Zaragoza no había llegado prácticamente
hasta el empate, diría, de hasta el empate de Álamo. Exacto, es que no nos habíamos acercado, y bien es verdad que luego, después del empate, hay unos minutos que parece que va a llegar el segundo gol. Hay una ocasión muy clara y en la salida de esa jugada en la que no marcamos el segundo es cuando se produce precisamente la expulsión de Fernández.
Esto es lo que quería explicar yo, ¿no? que en la primera parte salimos mal. El Sporting es muy superior a nosotros, sobre todo en llegadas y en crear ocasiones, porque ahí nos salva Wally, esta vez estuvo sensacional. Y luego nosotros no llegamos prácticamente, llega el gol de Álamo y el equipo cambia totalmente todo. Entonces el Zaragoza da la sensación de que tiene controlado el encuentro, domina más, sin hacer muchas ocasiones, porque ocasiones prácticamente no hicimos, pero da otra impresión de que el Zaragoza puede intentar remontar el partido, sobre todo en la segunda parte.
Y justo cuando da mejores sensaciones es cuando viene, se produce la expulsión.
Exacto, viene la expulsión. Que la expulsión es una expulsión totalmente injusta, pero también hay que decir que Fernández, cuando corre, está corriendo a la altura del jugador, desplaza la mano a su izquierda.
Sí.
No es natural el desplazamiento que hace. Lo que pasa es que no le agrede. Lo único que hace es intentar separarlo, que como mucho podemos decir que sería tarjeta amarilla, ¿no?
O ni eso, porque
ahí tiene ganado la
es sí. Que no es ilegal poner la mano ahí.
Bueno, sí, pero ahí también Fernández no es muy listo, porque si él hace, en vez de dejar la mano izquierda, claro, bracea, pues estás dando motivos para que piensen que puede ser una acción.
El problema de la jugada, arbitralmente, perdona, Manolo, sí, es que los cogen en un ángulo donde nadie ve la acción. Y eso hay que valorarlo.
Ahí es donde yo acuso a Johnny.
A valorarlo, digamos, en vez de esculparlo, inculparlo, porque si no lo has visto...
Lo coge luego la cámara de frente, lo coge perfectamente.
El cuarto árbitro no lo ve porque la acción, la espalda del jugador tapa la mano de Fernández. Y lo mismo sucede con el asistente del otro lado. Eso es un punto ciego, un ángulo ciego, donde el árbitro, ni los asistentes, ni el cuarto, pueden ver la acción al 100% como la ve la cámara frontal.
Salta todo el banquillo del Sporting. Fijaros que todo el banquillo... Sí, pero bueno, es que esto es lo que provoca, que el árbitro, cuando llega ahí, la presión, que existe.
Claro, como consecuencia el teatro de Johnny.
Claro, el teatro que produce Johnny, entonces va el expulsión fuera. Y luego cuando viene el primer cambio que hacen, que entra Diogo, a mí lo que me sorprende no es el cambio en sí, sino que queda un minuto, claro, prácticamente,
comentamos todo.
Y lo realiza el cambio, ¿no? Entonces esto es lo que sorprende, porque dices, bueno, vamos a analizarlo, tengo 10 minutos en el descanso para poder hablar con sus ayudantes y decir, bueno, pues qué es lo mejor, esto, ¿quién quitamos? Porque en la entrada de Diogo había que hacerla, eso, para mí, desde luego, no el jugar con tres atrás, tal como estaba el Sporting, que había demostrado que nos ganaban atrás con cuatro, con que si ponemos tres, entonces la entrada de Diogo yo la veo bien. El problema es a quién quitamos. Entonces, quitas a nuestro goleador.
Claro,
también hay que analizar que
si te han expulsado un lateral, tienes que poner a Diogo, eso es evidente.
Exacto, es evidente.
Porque no tienes más laterales.
Entonces dices, quitas a Borja Bastón, que es el nuestro goleador, pero también hay que analizar que lleva una tarjeta amarilla. Y que, por lo tanto, tal como estaba el partido, pues podría ir fuera también. Entonces, puede pensar él que en un momento determinado, quitar a Borja Bastón nos puede a nosotros hacer no solo que no siga jugando en el campo del Sporting, sino que el domingo viene el Real Betis y es un hombre que puede ser clave para jugar.
Hay que tenerlo el domingo como sea.
Yo en ese cambio, pues ya digo, lo único que me sorprende mucho es que faltando un minuto haga el cambio y no espere hasta...
Al descanso. Para ver si se puede quitar a otro, porque es que incluso pensábamos, Ana, que podía tener algún golpe Borja, ¿no? Que no solo fuese por el tema de las tarjetas.
Claro, porque es que sorprende ese cambio, porque en esos momentos aún vas empate a uno, tienes posibilidades todavía de poder hacer algo en el partido, aunque estés con un jugador menos. Yo mi opción quizás hubiera sido William José.
¿Os da la sensación de que tira el partido en ese momento, Víctor?
Para mí totalmente. Yo sí que me dio la sensación. El mensaje es en ese momento. Cambia eso y ya
que piensa ya más en el Betis.
Empate y
antes de que el Sporting te marque el segundo.
Tenemos el empate por una sencilla razón, por ese minuto que falta, que es que hasta incluso en el vestuario puedes plantearte de jugar con Pedro de lateral, si Pedro también ha podido jugar de lateral en ese momento. Y en vez de Diogo, que Diogo no está para jugarlo. Entonces, en ese momento es como decir, quito a un jugador que es que yo creo que hasta de coronilla mete goles porque está en racha. No puedes quitar a un jugador que está en racha, que en un rebote, en lo que claro, o sea, te haga un gol, y sin embargo que dejar a William José, en ese momento quitas al que te está haciendo los goles y metes a un jugador como Diogo, que luego vimos cómo está Diogo. Todo eso los jugadores lo leen, el fútbol se lee. Entonces en ese momento yo creo que dicen, bueno, ha puesto el empate, vamos a ver. De ahí la jugada yo creo que de Jaime, que se encuentra solo y que no piensa que tiene a alguien por la izquierda, piensa que está solo.
Manolo.
Todas las explicaciones están fundamentadas, sobre todo lo que está diciendo él, y yo, bueno, pues lo puedo aceptar, ¿no? Pero lo que pasa también es que dices, yo meto a William José, que me va a trabajar a lo mejor un poquito más a la hora que no nos puedan salir los centrocampistas en ataque. Tengo dos extremos rápidos, como son Álamo y Jaime, que nos pueden desbordar por bandas. Entonces, bueno, pues puede ser, ya digo, otra solución. Pero bueno, yo creo que quitar a Borja Bastón, desde luego, es quitar gol en el equipo. Eso está indudable. Pero yo también digo que tenía una tarjeta amarilla y que eso puede condicionar a lo mejor el cambio que él realiza.
Ahora les pregunto también por el tema a Nacho y a Jesús, pero Víctor también habló de ese cambio. Lógicamente era pregunta obligada.
Sí, evidentemente había que preguntarle por eso en la rueda de prensa. Como todos, tenía claro que Diogo tenía que salir y nos explica por qué eligió a Borja para que se fuera del campo.
He pensado que la ausencia de velocidad, quizá en balones más largos, y Borja nos podía dar menos que los otros jugadores. No he decidido sacar ningún jugador de banda, que son los jugadores más rápidos, y vamos a defender más y vamos a salir con espacios más grandes y tomar la decisión, ¿no? No es por ningún motivo, había que cambiar un jugador porque las bandas de ellos tenían que ser reforzadas, porque Diogo tenía que jugar para reforzar esa banda izquierda y había que sacar un punta para jugar de una forma determinada, ¿no?
Pues esta es la explicación. O sea, no habla del tema de las tarjetas, que por cierto hay que aclarar, que la tarjeta que llevaba cuatro. No es que hubiera visto una durante el partido, no llevaba ninguna. La única que se había mostrado era Dorca. Que lleva cuatro, que está con cuatro y que, bueno, podríamos pensar que para que no hubiera la quinta y pueda jugar con con toda la seguridad frente al Betis. Esto es lo que ha dicho Víctor. Jesús, Nacho.
A mí lo que me extraña es que diga el aspecto de la velocidad. ¿Acaso Borja es más lento que William José?
Sí, pero es que encima, en vez de hablar de lo positivo de William José, habla de lo negativo de Borja.
Claro, o sea, es que yo de verdad, yo lo que estoy de acuerdo, en verdad, que a todos nos extrañó, cualquiera que, bueno, yo no soy entrenador, soy alineador, llevo equipos de niños, y desde luego lo que nunca entiendo es en caliente, en el momento de la tensión de una expulsión, el que no diga, bueno, miro el reloj, quedo un minuto, tengo 10 minutos para pensar, mando a calentar a Diego o a quien haya que mandar, eso ya sería, y luego valoro el cambio como lo voy a hacer, por lo que dices, con el 1-1. Y luego quiero matizar dos cosas, Manolo, simplemente porque no se me vaya. Habla de la falta de eso, pero yo querría ver la jugada del gol del Sporting cuando Rubén, forzado por el delantero que está y hace mención de rematar, si no está en posición de fuera de juego.
Hablas
del gol del segundo gol. Rubén se ve forzado porque ve al delantero que está detrás suyo, él despeja de su portería.
Remata de cabeza a su propia portería.
Forzado porque el otro hace mención de correr y iría a disputar el balón, y eso este año los asistentes, yo querría a lo mejor un asistente de los que va por ahí por los campos.
Rubén es protagonista en los cuatro goles, los cuatro goles del partido. Sí. En el primero porque le hacen un túnel, bueno, la jugada del primero.
Vallejo es demasiado blandito al ir a despejar el balón.
Rubén tampoco sale.
Están blandos los dos. Bueno, yo creo es que estamos hablando del túnel que le hace Rubén, pero es que a Vallejo también se lo hace.
Sí.
Es que son dos túneles.
A Vallejo además desde el suelo.
Desde el suelo. Es que son prácticamente dos túneles seguidos. Blandito. Sí, uno a Vallejo y luego a Rubén. Y bueno, luego pues acaba la jugada en gol, ¿no? Después de hacerle ese pasillo al negrito, ¿no? En el segundo, lo que estamos diciendo, por el remate, su propia portería de Rubén. En el tercero,
porque
falla en la marca Rubén en ese córner. Uh-huh. En el del Zaragoza es protagonista positivo, porque es un pase de 40 metros de Rubén, que yo creo que es lo único que hizo bien en el partido.
Buena anticipación de Álamo, que pone muy bien el cuerpo sin llegar a hacer falta, a pesar de tener el defensa al lado. Hace muy bien ese cambio de pierna cambiada, el golpeo que
primer
hace.
Primer gol en el Zaragoza, ¿no? Sí, con la pierna izquierda.
Tiene una jugada, cosa que habitualmente hace muy poco.
Bueno, y ahora os preguntaré también por el... Hablábamos del planteamiento, del inicio de partido. La sorpresa es que, bueno, más que entrara Álamo, que no saliese de inicio Eldin, y lo explica también Ana.
Sí, es una de las sorpresas que nos llevamos cuando vimos la alineación. Eldin se quedó en el banquillo y la confianza de Víctor Muñoz fue de nuevo para Álamo.
Pues tengo razones. He visto que tenía posibilidades de Álamo en velocidad crearle problemas a los laterales del Sporting, y esa es la razón. Ha entrenado muy bien, ha estado bien durante la semana. He decidido hacer ese cambio, sin menospreciar ni muchísimo menos a Eldin, que venía jugando bien, que lo venía haciendo, pero he visto que ahí podíamos tener desequilibrio. Y lo que hacemos es buscar la mejor alineación cada encuentro, ¿no?
¿Algo que apuntar a lo que acaba de decir Víctor? ¿Por qué puso a Álamo? ¿Por qué no puso a Eldin?
A Álamo también, creo yo, para ayudar a Fernández.
Claro, yo creo exactamente, es lo que iba a decir yo. Por ejemplo, nosotros nos estamos quejando de que a veces Jaime no viene, no sigue a los defensas, no vuelve a coger su sitio cuando perdemos la pelota. Eldin un poquito más, pero no tanto. Entonces Javi Álamo sí que además yo creo que lo hizo bien. O sea,
hombre,
que,
y metió su primer gol.
Su primer gol, y él vino en ayuda además de Fernández, que por cierto en la primera parte el 90% de las jugadas que ellos
iban
por la izquierda, o sea, sí, porque sí. Y nadie habla de un jugador que yo normalmente parece que estoy en contra de Galarreta, al revés, yo creo que Galarreta es un jugador fundamental en el equipo, pero es un jugador que si ellos tienen tres jugadores en medio campo, William José, que ayer no venía tanto en defensa, que en ayuda de Dorca y de Galarreta, Galarreta no ayudaba cuando venía el media punta que tienen ellos, Dani, como ha dicho Nacho, venía y conectaba con el extremo izquierda, con Johnny, pues en Salmamán hay un tiberio de mil pares de narices.
Fuimos locos.
¿Y por qué? Dice, no, es que los defensas. Muy bien, los defensas. Fernández no pudo nunca con Johnny los uno contra uno. Pero cuando venía la ayuda del centrado, venía la ayuda, tenía que venir la ayuda de Galarreta, no estaba.
Bueno, volviendo al tema arbitral, que marca evidentemente el partido con esa expulsión de Fernández, se está estudiando presentar recurso por esa tarjeta roja. Bueno, yo estoy convencido que se va a presentar y además tiene muchas posibilidades de prosperar.
Que a lo sumo no existe agresión, no existe golpeo. En todo caso, puede decir que sería impedir el paso de un contrario en la disputa del balón, que se llevaría con su una tarjeta amarilla.
La cambiaría, ¿no? La roja por amarilla.
Sí, yo creo que podría ser eso, o simplemente, como ha habido un error ahí, no poner nada y quitarle la roja y ya está, simplemente. Sí. Yo creo la acción
y si de paso entran de oficio.
Pero
ya lo que le hagan a Johnny ya nos da igual, porque el partido ya lo hemos perdido.
Pero bueno,
en Inglaterra Johnny no hace esto. Esto te lo puedo asegurar. En Inglaterra no hace esto.
Bueno, el domingo viene el Betis y pendientes de Mario, porque, jolín, como no esté Mario, más vale que esté, porque Vallejo está con la sub-19 y no va a estar con el Zaragoza. y Fernández pues pendientes de, lo, de los comités.
Igual, o sea, hay que vamos... volver a Cabrera, que vaya al centro del campo.
Bueno,
igual,
pues,
igual es
al
que...
Sí, y contar con Rico.
Claro, pero si es que también lo podía haber hecho ayer. Si es que incluso Vallejo, yo creo que Vallejo podía haber sido un buen lateral si quieres tener el partido y meter a Rico y tener dos laterales que subieran los dos lados.
Bueno, pues al hilo de lo que hablamos de los comités, Víctor habla de lo que decía al principio, que el Zaragoza debe ser respetado.
Sí, porque no solo se refiere al partido de ayer ante el Sporting, también hace memoria y recuerda el del pasado lunes ante el Tenerife, y por eso dice que el Zaragoza, igual que todos los equipos, tiene que ser respetado.
Sí, y la jornada pasada también, he aludido incluso a la jornada pasada, pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? El Real Zaragoza, creo que como todos los equipos de la segunda división, tiene que ser respetado y bueno, en esta ocasión creo que no ha habido ese respeto hacia la entidad.
Pues estas son las palabras de Víctor Muñoz, que dice que no se ha respetado, no se está respetando al Real Zaragoza como entidad, y pide el mismo respeto para el Real Zaragoza que para todos. Vamos con buenos consejos y escuchamos al protagonista, a Fernández, y a Álamo, del que también estábamos hablando ahora.
Deportes.
COPE Zaragoza. Estar informado.
En Zaragoza y desde 1860, Loterías del Rosario.
La tradición y la innovación unidas para traer y repartir la suerte en nuestra ciudad.
Compra ya tu décimo de lotería. Estamos en Don Jaime 11.
Reserva y venta online a través de nuestra web loteriadelrosario.es.
Loterías del Rosario. Somos expertos en ilusión.
Restaurante Asadorada, para disfrutar de la buena brasa natural. Un kilo de costillas a la brasa con patatas, 29 euros. Raciones de chorizo, longaniza o morcilla, 6 euros y medio. También los mejores arroces. Y además, menú del día, 15 euros y fines de semana, 18. Restaurante Asadorada, calle Ramón y Cajal 43, teléfono de reservas 976-285453. Y ahora, todos los martes, cocido completo.
Te dijeron que encontrarías a tu alma gemela y que estaríais 100% conectados. Lo que no te dijeron es que tendría la tecnología más avanzada, el diseño más innovador y el interior más espacioso de su categoría. Descubre en tu concesionario el nuevo Nissan Pulsar desde 13.900 euros, financiando con Magic Plan de RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Arvesa. Avenida Alcalde Caballero 50 y Carretera de Madrid, kilómetro 316, Zaragoza.
SEMAC, despacho profesional especializado en la asesoría fiscal, contable y mercantil, tanto de empresas como de particulares. Tramitación de escrituras, inspecciones de hacienda, recursos ante la administración, equipo de profesionales con 20 años de experiencia. SEMAC, Paseo Sagasta 6, 976-2394-43.
Si necesita una empresa especializada en limpiezas,
¡mira qué limpio!
Para el mantenimiento de comunidades, pulidos y abrillantados, garajes, servicios de basuras, conserjería,
¡mira qué limpio!
En limpiezas de oficina, naves, cristales,
¡mira qué limpio! Consúltenos sin compromiso, 976-75-90-34 o miraquelimpio.com.
Deportes.
COPE Zaragoza. Estar informado.
15 horas 48 minutos, ya 49, pues continuamos. El equipo hoy tiene descanso, no, mejor dicho, mañana martes tendrá descanso.
Sí, hoy han entrenado a las 10, una sesión de recuperación.
Sí, una sesión de recuperación en la que, como decía yo antes, Mario sigue al margen. No ha estado Wally, que ya está con la selección sub-21, juegan el miércoles en Ferrol, en el estadio de la Malata, a Malata contra Bélgica. Y ya la absoluta jugará el sábado contra Bielorrusia y el martes el amistoso contra Alemania. Una absoluta que contará con Nacho Camacho, un zaragozano, por fin, después de muchos años, Manolo, en la selección.
Sí, la verdad es que yo le tengo un especial cariño, ¿no?, a él, porque lo conozco desde muy pequeño. Recuerdo que cuando vino aquí a jugar con el Málaga contra el Real Zaragoza, en aquel momento, cuando hablando de Manolo Villanova, dijo, bueno, Manolo es como si fuera de la familia, ¿no? Por eso lo llamé sobrino yo.
Que vino y nos marcó un gol en el primer palo. Un remate de cabeza en un córner que lo metió en el primer palo ahí a Roberto.
Es que de cabeza va sensacional y además está haciendo una campaña increíble.
Extraordinario, increíble. Y por cierto, su hermano Juanjo marcó ayer en su partido 300.
Exactamente.
El empate del Huesca.
El empate del Huesca en la remontada. Bueno, pues pendientes sobre todo de la evolución de Mario, lo más destacado de esta semana para el partido. Bueno, y de los comités con Fernández. Precisamente vamos a escuchar a Fernández.
Sí, porque sin duda fue uno de los protagonistas del partido de ayer y después del encuentro en zona mixta nos comentaba esa polémica jugada.
Bueno,
Yo lo que veo es que bueno, en ningún momento le hago nada, tensionadamente, ¿no? Solamente le tengo ganada la posición, abro los brazos, que es un acto reflejo, ¿no? Que sale solo y, bueno, yo creo que los profesionales no debemos de actuar así, ¿no? Y menos en un partido, ¿no? Que te condiciona todo.
Seguía hablando Fernández de su expulsión y es que cree que el partido estaba igualado y que el Zaragoza tuvo posibilidades hasta que se quedó con 10.
Sí, bueno, teníamos el partido bien, ¿no? Estábamos atacando nosotros y nos estaban atacando, ¿no? No te voy a decir que lo teníamos totalmente controlado, pero sí que es verdad que estábamos muy igualados, ¿no? Bueno, ya una vez que la expulsión me expulsan, se carga, ¿no? Nos cargamos el partido, se carga el partido.
Pues protagonista Fernández y protagonista Álamo porque marcó su primer gol de la temporada y de su trayectoria como zaragocista, que no había marcado todavía.
Sí, lo que pasa es que la alegría no pudo ser completa por ese resultado y esa derrota del Real Zaragoza, y Álamo en zona mixta seguía más o menos la misma línea que Fernández. Decía que el partido había ido bien, pero que todo cambió a raíz de la expulsión.
Sí, pues sensación, no lo sé. Yo, personalmente, pues en la primera parte yo creo que el equipo ha estado bien, ha sido una primera parte buena. Y como tú dices, a raíz de la expulsión, la verdad que una expulsión dudosa, pues el equipo poco podía hacer, un estadio complicado contra un equipo complicado, y jugando toda una segunda parte uno menos, pues se nota.
Pues las palabras de Javi Álamo. ¿Algo más que no queráis que se quede en el tintero del partido de ayer?
Que bueno, que es el Tourmalet y que hablábamos de que empezaba el Tourmalet,
sí.
Y que desgraciadamente...
Pero si nos ponen los árbitros palos en las ruedas, pues peor aún.
Sí, pero bueno, hay veces que te pega la pájara, pero tienes que saber la que remontar. Yo lo que me da rabia es que es verdad que tenemos la culpa de que éramos 10, pero que con 10 el Real Zaragoza en otras ocasiones ha remontado. También el Sabadell aquí con 10 nos empató. Quiero decir, sí, que la excusa de 10 es verdad que juegas con uno menos y ahora tal como son los sistemas se nota mucho. Pero que me faltó ver esa rasmia de equipo, me faltó ver un equipo. Y eso sí que duele un poco más que lo que también es el árbitro, porque el árbitro no sé qué pitará, pero nosotros tenemos que seguir a Real Zaragoza.
Yo creo que condicionó también mucho el gol rápido que marcaron ellos en la salida del segundo tiempo, ¿no? Entonces el Zaragoza ya, yo creo que ahí no creyó ya en sus posibilidades y se vino abajo.
Nacho.
Hay que pensar en el Betis, es el Tourmalet efectivamente, pero bueno, yo creo que era más complicado el partido del Sporting que el del Betis, un Betis muy irregular esta temporada y que yo no veo ningún problema para que el Zaragoza, si juega como ha estado jugando en anteriores partidos, pueda conseguir sacar los 3 puntos de la Romareda.
Pero hay que recuperar la buena línea, Jesús.
Sí, es que es muy, el problema es que es muy difícil ganar partidos si te meten 3 goles, ¿no? Yo creo que el equipo tuvo ese periodo de donde puntuamos basado sobre todo en que no encajábamos goles, que era el fuerte, y últimamente con demasiada facilidad encajamos goles y luego arriba no acabamos definiendo. Es, y aparte de lo que dices, una mezcla de situaciones, la arbitral, la del equipo que tampoco juega bien, y al final, pues bueno, lo estamos pagando.
Muy bien, pues vamos ya con el baloncesto, pero Jolín, no quiero que se me quede en el tintero que ayer esa sensación de ver en un partido de la Premier saludarse a 2 entrenadores en el Sunderland Everton, que han jugado los dos en el Zaragoza y han coincidido además,
Poyet
y Roberto Martínez.
Ahí se dieron con ese empate, sí, la verdad, sí. Que un partido...
En el año 93, que es cuando sube, bueno, yo creo que juega un solo partido en el primer equipo Roberto Martínez, el 20 de junio del 93 en el Calderón, empate a 2, por cierto, ahí coinciden Roberto Martínez y Poyet.
Y Roberto Martínez es hijo de Roberto, un lateral derecho, jugó en la Arenas. Y por mediación de su padre habló conmigo y vino
de Balaguer.
Él hace una prueba aquí.
Catalán,
sí, sí.
Y lerdense de Balaguer. Muy bien, pues ahí estaban, triunfando en la Premier, 2 técnicos que estuvieron aquí en el Real Zaragoza.
Casi nada.
Casi
y pedazo
nada.
De partido, por
y
cierto.
Pedazo de partido, sí, sí. Ahora con Toyota Artal, el CAI Zaragoza.
Así suena un atasco. Y así suena un atasco dentro de un Toyota Auris Hybrid. Reenamórate de la conducción con el Toyota Auris Hybrid. Disfruta de la gama Toyota Auris desde 14.850 euros.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Artal en Zaragoza.
Pues el CAI Zaragoza, igual que el Real Zaragoza, mal fue la mañana del domingo para ellos. Hizo un mal encuentro en la pista del colista y acabó perdiendo por 77-73, 4 abajo, ante el Baloncesto Sevilla, que conseguía su primera victoria de la temporada a costa de los aragoneses.
El CAI comenzó mal desde el principio, con un parcial de 22-17 en el primer cuarto. No mejoró en los minutos posteriores, llegando a estar hasta 15 puntos abajo en el tercer cuarto. Tras conseguir Sevilla su ventaja máxima, el CAI reaccionó gracias al acierto desde el perímetro. Un parcial de 3-15 ponía las cosas de cara para los rojillos, que se llegaron a poner 3 arriba. Una antideportiva señalada a Golding y también un triple de Sevilla a un minuto del final ponían las cosas muy de cara para los sevillanos, que acabaron venciendo por 4, 77-73. Tras el partido, el técnico del CAI, Joaquín Ruiz, aseguraba que a su equipo le había faltado concentración y agresividad, sobre todo en los primeros minutos.
Yo creo que no hemos estado con la concentración y la agresividad necesaria, especialmente en momentos importantes del partido, que son, sobre todo el primero, nada más empezar el partido, ellos han salido mucho mejor que nosotros, con más quizás mentalidad defensiva, y el inicio del tercer cuarto, en el que habíamos hablado de la importancia de empezar también normalmente duros y agresivos. Ellos han jugado muy bien, han hecho una gran defensa. Sabíamos que, por ejemplo, el último partido que han jugado contra Nancy, que habían estado muy bien, que es un buen equipo, que necesitaba una victoria. Han jugado con esa necesidad, lo han demostrado y han sido mejores.
El CAI estuvo poco acertado en ataque en los primeros dos cuartos, algo que el equipo supo corregir tras el descanso. Por eso lo que más le preocupa al técnico es la defensa.
Bueno, son circunstancias del juego. A veces tienes más acierto, otras menos. Es verdad que quizás en la primera parte no hemos estado tan acertados en ese aspecto. En la segunda sí. Pero a mí lo que me preocupa no es tanto el acierto ofensivo, que evidentemente te tiene que preocupar relativamente, ¿no? Sí. Pero sobre todo como el trabajo defensivo, que hoy no ha sido realmente bueno en cuanto a mentalidad, agresividad, el estar siempre un segundo tarde en todas las acciones, etcétera, etcétera.
Los rojillos se quedan décimos, empatados con Iberostar Tenerife, que es octavo.
Baloncesto femenino, derrota clara de Manfilter, apalizado por Perfumerías Avenida.
Fue por 40-72, Manfilter se queda noveno.
¿Y el Peñar de Huesca?
Ganó con claridad al Clínica Rincón por 91-56.
Para disfrutar de verdad, de la buena cocina casera, Mesón Martín en calle María Guerrero 26. En el marco de una maravillosa ambientación taurina, saborea nuestras especialidades. Las famosas cocletas caseras de Mariví, los impresionantes huevos rotos con foie, el mejor chuletón o un gran rabo de toro. Además de la barra mejor surtida. Mesón Martín, no te lo pierdas en María Guerrero 26. Teléfono 976-750393.
Y ahora, casi todos los jueves, cocido. Pregúntanos fechas.
Sí, dígame.
¿Con Pablo, por favor?
Sí, un segundo. ¡Pablo! Sí, dígame.
¿Eres Pablo?
Sí.
¿Y el de antes quién era?
¿El de antes de qué?
Sabemos que eres autónomo y que necesitas el mejor compañero de trabajo. Compra un Renault Kangoo desde 9.250 euros con plan PIB 6, con aire acondicionado, ESP con Extended Grip, radio MP3, Bluetooth y USB, 2 años de... Oferta RCI Bank.
Compruébalo en Renault Bearsa y su red de agentes en Zaragoza.
Sindar Ingeniería, empresa dedicada a la redacción y ejecución de proyectos técnicos de tipo eléctrico, programación de máquinas y equipos industriales, servicios de ingeniería domótica, instalación y mantenimiento de paneles solares. Sindar Ingeniería, en calle Nicaragua 10, Polígono Centrovía, La Muela, 976-1495-65.
Vuelve Zaragoza Stock del 14 al 16 de noviembre en la sala multiusos del Auditorio de Zaragoza. Ven al outlet con descuentos de hasta el 80% en moda hogar y mucho más. Outlet Zaragoza Stock, no te lo pierdas.
Un servicio postventa inteligente es mantener tu vehículo de alta gama en condiciones nunca soñadas. Audi, BMW, Mercedes, Jaguar, Porsche, Lexus. Bosch, líder en automoción y autopremium. El mejor equipo para que te sientas en las mejores manos. Autopremium Bosch, el lujo de poder elegir. Con la garantía de Automóviles Sánchez, carretera de Logroño 32, Zaragoza.
En balonmano, por fin llegó la primera victoria del balonmano Aragón.
Fue ante Anaitasuna por 25-27. El Badahuesca perdió por 32-29 ante el Villa de Aranda.
En vóley, victoria del CAI Teruel.
Fue por 3-1 ante Río Duero.
En waterpolo,
la escuela de waterpolo Zaragoza perdió por 14-8 ante el Ciudad Lineal.
Y en fútbol sala, el Delink sigue sin ganar en casa.
Nueva derrota ante el Palma Futsal por 3-4.
Recordar que en segunda división B, buenas noticias las que nos deja el Huesca.
Remontó ayer el partido y se acabó imponiendo por 1-2 ante el Rayo Vallecano B. Son terceros y el filial zaragocista empató a 3 ante el Elche ilicitano.
Y en fútbol femenino, el Transportes Alcaine empató a 0 ante el Valencia.
Un punto que le sirve para quedarse novenas.
Pues con esto hemos terminado el repaso a lo que ha sido el fin de semana. Gracias Sixto, Manolo, Nacho, Jesús y a todos nuestros oyentes por su atención. Volvemos mañana. Saludos. Muy buenas tardes a todos.